Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pues aquí estaba yo de charla con Maite Alcaraz y al final yo no sé si hemos estado pensando o no en algún nombre para poner una estación de metro. Es que nos lo ha preguntado Jesús Clemente, claro.
A mí se me ocurre una. A los madrileños nos llama, bueno, yo no soy exactamente madrileña, pero bueno, llevo prácticamente toda mi vida viviendo en Madrid. Nos llaman gatos, ¿no? Pues
sí.
Podría llamarse el gato.
Es bonito. Mira, y ahora al hilo de eso que dices, alguna que se llame el cielo de Madrid, por ejemplo.
También, muy bonito,
ya que estamos en el subterráneo, ¿no? De Madrid al cielo.
Eso es.
Jesús, mira tú por dónde te hemos contestado así de repente.
Le hemos dado ahí un par de ideas.
Quienes tienen que contestar,
a ver,
son nuestros oyentes que quieran participar de este concurso, ¿no?, que hemos abierto para que opten a conseguir una entrada doble y que mañana a las 8:30 se vayan al Teatro de Epe Gran Vía y disfruten del espectáculo del Ballet de San Petersburgo y que interpreta nada más y nada menos que El lago de los cisnes.
¡Qué buena pinta!
Bueno, por cortesía de Tatiana Solovieva, la productora de Tatiana Solovieva Producciones, que estuvo ayer con nosotros, una mujer impresionante, y que ha tenido la generosidad de compartir con nuestros oyentes estas entradas.
Los tertulianos no podemos participar, ¿verdad, Nieves? Mucho me temo que no.
Mira que por
Vaya,
muy amigos
hombre.
Que os considere, porque
bueno,
esto estamos en el Día de la
Todo
amistad,
sea por los
saben,
oyentes, que lo disfruten
pero
ellos.
Pero es que, claro, hay que compartir con nuestros oyentes, que son nuestro motor y nuestra razón de ser. Así que 628-091-117, 628-091-117. Jesús Clemente salía a la calle para preguntarle a los madrileños qué nombre le pondrían ustedes a la estación de metro en caso de que pudieran tener esa potestad. Y lo que ha hecho una organización, change.org, es hacer una petición formal, ¿no?, para que la gente vote porque una de ellas, una estación de metro, lleve el nombre de... Ahí lo dejo, esa es la pregunta. ¿Qué nombre está pidiendo la organización Change.org para recoger firmas y que se bautice esa estación de metro? ¿Cómo quiere Change.org que se llame una estación de metro para la que está recogiendo firmas?
Bueno, hay que darle ahí a la cabeza para
yo
llegar
lo he dicho,
a la conclusión.
Claro, yo lo he dicho al principio, cuando daba paso a Jesús Clemente. Son las 12:08 de la mañana y a partir de este momento... Preparados, 1, 2, 3, ya pueden responder. No lleva apellidos, no lleva números, es un nombre y ya, a secas.
O sea, es una sola palabra, ¿no?
Una sola palabra.
Ajá. Voy a
para que no se me despisten. Tú, como estabas llegando, pues claro, es fácil, porque además no voy a dar pista, ¿no? Lo voy a dejar ahí.
O sea, es una palabra que tú ya has dicho, ¿no?
Yo cuando, ya la he dicho.
Cuando has presentado el concurso.
O sea, la presentación era Change.org está recogiendo firmas para renombrar una estación de metro de Madrid con el nombre de... lo que yo estoy pidiendo.
Vale.
Así que se lo he puesto muy fácil, seguro para algunos, que los más rápidos pongan, porque el primero o primera que conteste acertadamente son los que van a poder ir mañana a disfrutar del lago de los cisnes.
¿Y va a intervenir ese oyente? ¿Te lo va a decir
claro,
en directo?
Si quieres, vale. Estaríamos encantadísimos. Pero lo tiene que poner por WhatsApp. Esto funciona así para que se registre oficialmente que ha sido
bien, efectivamente.
El primero. Aquí no hay trampa ni cartón.
Pues a la manos
así
a la obra.
Así que manos a la obra. ¿Qué tal se plantea el veranito?
Ay, el verano. Con estos políticos, Nieves. ¿Qué es el verano? ¿Qué es el descanso? Bueno, en fin, bueno, yo creo que hemos pasado una primera parte del verano bastante dura. Bueno, no solo los periodistas, sino me temo que muchos ciudadanos también, ¿no?, que tenían ciertas ilusiones en que esto se pusiera en marcha y no ha habido forma y nos hemos quedado para septiembre. Y ni siquiera sabemos si en septiembre vamos a aprobar la asignatura y vamos a tener que repetir, si no, y nuevas elecciones.
Vamos a tener que ir... Bueno, ya veremos, pero hoy que estábamos hablando tanto de lo bueno que es ser amigable, ¿no?, de la conciliación y de los buenos propósitos, de aquello a la que todos aspiramos, ¿no?, que es la paz, la convivencia, y que en buena parte los políticos también deberían dar ejemplo, pues en fin, dejan bastante que desear en ese sentido y se está generando pues un clima un poco de desasosiego, de bueno, a veces incluso hasta de pasotismo, ¿no?
Sí, ya de hartazgo, ¿no? Tú hablas
hartazgo.
Con, te habrá pasado a ti en tu entorno familiar, de amigos y a nuestros oyentes también, ¿no? Que cuando hablas con la gente, coges un taxi en el autobús, un amigo que te llama de aquí o de fuera y te dice, bueno, ¿y qué os pasa allí? La verdad es que Es cierto que es un mal generalizado en toda Europa, ¿no? Esto de la fragmentación de los parlamentos, la dificultad para llegar a acuerdos, pero aquí es que llueve sobre mojado. Aquí llevamos desde el año 2015 sin un gobierno, bueno, de verdad estable, de que haya tomado medidas, que haya hecho reformas. Estamos todavía viviendo de las reformas estructurales que hizo Mariano Rajoy en la primera legislatura, ¿no? Y claro, la economía al final se puede resentir, porque no se puede vivir de esa inercia mucho más tiempo. Y luego, yo creo que hay algo muy importante, y es que ha calado el desánimo en los ciudadanos y la falta de confianza y de crédito a los responsables públicos, y eso es muy, muy, muy grave y muy difícil luego de superar, ¿eh?
Pues si tienen ocasión, bueno, yo la comparto contigo, seguro que la has visto, pero hoy en el diario El Mundo, y Dígora Sipachi, sí, tiene una viñeta que ilustra bastante, ¿no?, la realidad que estamos nosotros percibiendo. Y es una periodista, que podríamos ser cualquiera de nosotras, micrófono en mano, que pregunta a un grupo de gente qué opinan de la situación política, y uno contesta: estoy hasta la coronilla, otro: estoy hasta las pelotas, otro: estoy hasta el moño, y se oye por ahí a lo lejos: estoy hasta las narices. Y un perro que estaba un poco de observador dice así en una esquinita: imposible poner a los españoles de acuerdo. Me ha parecido grandioso.
Ya sabes aquella frase de Bismarck, ¿no?, que decía que España es el país más fuerte del mundo porque llevan los españoles varios siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido, ¿no? Pues en eso estamos.
En eso estamos. Bueno, que a lo largo de lo que resta de programa hasta la una esperamos conocer también los datos del CIS. Veremos qué dice esa encuesta. Pero, vamos, tenemos temas para aburrir. Y estamos, por cierto, esperando al propio Padula.
Ajá, que qué buena compañía.
Debe andar por aquí, y vamos a hablar con él de muchos temas que tenemos pendiente. Mira, por aquí. Ah, que es que me. Sí, mira, vamos a hacer una cosa.
A ver.
Yo aquí, ya saben, nos pueden ver por streaming, porque es lo que tenemos ahora en la radio, que con las nuevas tecnologías...
Oye, mis amigos me ven, ¿eh?
¿A que sí?
Sí, 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 sí. Ellos ahora les gusta poner cara, conocerte a ti, conocer a Eli, conocer a Isabel, a Euprepio...
Buenos días, Euprepio.
Todos vosotros ya caras conocidas, muy, muy familiares para la gente, pero sí que os ven y me dicen: ay, os he visto y tal. Sí, sí.
Pues igual... ¿Qué tal, Euprepio?
Bien, bien.
¿Bien?
Sí.
No te oigo mucho.
Ahora te oigo.
Que igual me han visto por streaming tus amigos y todos aquellos que hayan querido, bueno, contactar con nosotros a través de la web, haciendo gestos a Belén, que está al otro lado, porque me dice: ya tenemos ganador o ganadora, no lo sé.
¡Qué rápido!
De esas entradas para ir a ver el Lago de los Cisnes. Euprepio.
¡Qué bonito!
Un espectáculo del Ballet de San Petersburgo.
Maravilloso.
Que van a poder disfrutar... de momento, Juan José, al que ya saludamos. Juan José, buenos días.
Hola, Nieves, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Bueno, a ver, ya aquí me han filtrado que puede que esté bien la cosa, porque yo la pregunta que hacía era sencilla, si habéis estado atentos. ¿Con qué nombre change.org quiere renombrar, y está recogiendo firmas para ello, una estación de metro de Madrid?
Apolo.
Perfecto, bien, bien. Aquí hay falta unos aplausos, faltan, Juan José. Bravo,
bien,
bravo,
bravo,
bravo. Bueno, era fácil, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Lo he puesto fácil. Estabas ahí pendiente porque tú no querías perderte este ballet, claro, imagino.
No, no, además es que estaba deseando algún día poder verlo.
Ay, qué bien. Oye, me alegro mucho. ¿Con quién vas a ir?
Con mi pareja.
¿Cómo se llama tu pareja?
María.
María, bueno, sabes que tenemos canciones dedicadas también, ¿no? Un 2x1. O sea, que no sé, dile algo a María, porque se está enterando ahora que va a ir al ballet contigo, ¿no? De la mano.
No, no lo sabe todavía.
No lo sabe,
porque ahora ella está trabajando y tal y no sabe nada. Luego le daré la sorpresa.
Ya verás, ya verás. Oye, pues...
Se va a quedar loca.
Cuéntanos luego, cuando vayáis, nos tienes que mandar por lo menos un mensajito, nos llamas y nos dices qué tal, qué te ha parecido el espectáculo, ¿de acuerdo?
Eso está hecho. Mañana, el jueves, os escribo, porque además soy fiel oyente vuestro desde hace mucho tiempo.
Oye, me alegro muchísimo, te lo agradezco. ¿Y sabes qué? Que voy a dar una buena noticia.
Dime.
A ver, tú ya te has llevado las entradas, pero que sepan,
¿sí?,
nuestros oyentes que vamos a dar más. Pero no va a ser hoy.
¡Ole! ¡Qué grande soy!
No va a ser hoy, será mañana. A lo largo de la semana vamos a ir regalando más entradas, porque Tatiana Solovieva Producciones, que bueno, es que nos ha querido ceder estas entradas para vosotros, ha querido también darnos unas poquitas más y que disfrutéis, ¿no?, todos estos oyentes de Onda Madrid, que somos una gran familia. Así que para ti estas primeras entradas, pero que no decaiga, que sigan todos pendientes, porque mañana en algún momento yo voy a hacer otra pregunta, pasado mañana también, así que bueno, pues muchas gracias también a Tatiana Solovieva por este detalle, y que lo disfrutes, Juan José.
Gracias a vosotros y a Tatiana, de verdad, y un fuerte abrazo y un beso y un gran saludo.
Oye, ¿y de vacaciones dónde vas?
Ya me he ido,
ya
he vuelto.
O sea que ya...
Ya hasta febrero ya no me toca.
Bien, bien, bueno. Tampoco.
Y en febrero
tanto.
Me voy a un sitio mágico. No te quiero dar envidia dónde me voy.
Pues venga, dínoslo.
Me voy a Venecia, al carnaval.
Ah. Qué bonito, qué bonito. Eso sí que es una experiencia única, ¿eh? Porque hay muchos carnavales por el mundo, pero el de Venecia...
¿Tú has estado yo propio en
sí,
Venecia,
he estado,
en el carnaval?
Es espectacular, realmente es espectacular. Además, si tienes la suerte de conocer gente de ahí, hay unas fiestas privadas que son tan brutales en estos palacios antiguos, preciosos, un poco decadentes, porque Venecia pues es un poco decadente, pero son maravillosos. Y además hay un aire un poco diferente a los diferentes carnavales que conocemos, porque es un poco más sofisticado. Es un carnaval muy, muy de calle, pero donde el protagonista realmente son los disfraces. Pero disfraces más de época, bonitos, en fin, es realmente muy bonito.
Oye, ¿ya tienes disfraz, por cierto, o va a ser así sobre la marcha?
Lo estamos mirando, queremos ya cogerlo aquí, porque allí sale bastante más caro.
Sí,
y la economía está un poco...
No, y alquilar un traje en Venecia te puede costar, no sé, yo estuve hace ya 15 años, pero te puede costar que sea 300, 400, 500 euros. Sí, sí, sí.
Por ahí anda, lo
más,
he estado viendo.
O más.
Pues nada, tú traje Made in Spain, ¿eh? Que hacer patria
no
también.
No preocupéis, que ya os iré contando y os mandaré unas fotos también.
De
vale.
chulapo,
y hacer buena
chulapa.
Publicidad.
Ir de chulapos y chulapa.
¡Hala, venga!
Bueno, había pensado en Marqués, no voy a decir de qué, pero
bueno,
de Marqués.
Bueno, bien, de Sade. Bien. De Marqués bueno. De Sade.
Bueno, pues nada, que disfrutes mañana de ese espectáculo. Y nosotros ahora, o propio Maite, vamos a continuar con otros temas, pero la publicidad manda. Así que aquí, quietecitos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
12 y 20 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid. Recuerden los diales 101.3, 106 de la FM, que sí, que nos pueden ver por streaming, porque estamos ahí y ponen en la web nuestro programa y directamente ahí les saludamos. El propio Maite, vamos a saludar así. A ver, hola, ¿qué tal? Hola.
Buenas.
Buenas.
Bueno, cuando enfoque la cámara, ¿sabéis? Es que esta cámara, que es inteligente, va, el objetivo se dirige hacia donde se emite la voz.
Ah, qué bueno.
Vale. Ahí, claro, yo no entendía, porque es verdad que a veces salimos, yo no sabía que tenía que ver con que estábamos con el uso de la palabra. Ahora ya lo veo.
¿Sabéis una cosa? Voy a contar un cotillo. Que hay gente que ve el streaming del horario solo para ver si hacemos gestos raros, porque dicen, claro, como este radio, seguro que no sé qué se le ocurre ponerse el dedo en la nariz o que se hacer gestos raros, que lo ve un poco por morbo.
Pero nosotros somos educados, nos han dado en casa buenas costumbres.
Siempre estupendos, formales y tal. Hola, ahora
hola,
me están encuadrando a mí.
Ahí estás. Sale siempre elegante, con corbata además.
Hombre, faltaría más.
Estábamos hablando antes, bueno, pues de los carnavales de Venecia y de otra serie de cosas, ¿no?, que forman parte de la vida, pero parte de la vida forman los oficios, los trabajos de muchos madrileños que, para su desgracia, a veces, bueno, pues pasan por situaciones desagradables. Les hablamos de los vigilantes de IFEMA y de la Empresa Municipal de Transportes, de la EMT de Madrid, que trabajan para la firma contratista Omdus Seguridad. Han anunciado una huelga indefinida a partir del próximo 8 de agosto. ¿Por qué? Bueno, pues por una sencilla razón, y es que no les están pagando los salarios por parte de la empresa.
Casi nada.
Claro, desde hace dos meses. Estamos en pleno verano. Sí, cuando claro. Ahora la gente le están dando la extra de verano.
Efectivamente, sí. A ellos le están dando la extra de no pagarlos.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a ocuparnos de su situación con el portavoz de Alternativa Sindical, que es Alberto García, al que ya saludamos. Alberto, buenos días.
Hola, Nieves, buenos días.
Bueno, es una situación que data de hace dos meses, o sea, se prevé relativamente cercana en el tiempo, pero en cualquier caso entiendo que esto no tiene visos de resolverse a tenor de la huelga que habéis convocado, ¿no?
Sí, bueno, y además, en síntesis, la huelga viene convocada porque, bueno, la empresa Ombuds, como bien indicabas en tu intervención, pues bueno, ha entrado ha declarado concurso de acreedores y bueno, concretamente el lunes 22 de julio y con anterioridad a la declaración de concurso de acreedores adeudaba ya de por sí la nómina del mes de junio a los trabajadores y luego pues la nómina de la paga extra de julio. Y bueno, y lamentablemente dentro de dos, tres días que comenzamos el mes de agosto, pues será la tercera nómina, que es la de julio, que tampoco, evidentemente, la empresa tampoco la va a pagar.
Hombre, llama la atención que esta empresa sea la tercera en materia de seguridad, que sea la más importante de todo el país. Está controlada por un fondo de inversión americano, la familia sí, Cortina, y que cuenta con 8.000 empleados. O sea, estamos hablando que además es una empresa con
a nivel nacional, sí.
Entidades públicas, empresas de todo el país. Pues eso sí es sorprendente, ¿no? Que una empresa que se supone que tiene este peso.
Concurso de acreedores.
Claro.
Y claro, Alberto, una pregunta quería hacerte, Alberto. Sabemos perfectamente que son los concursos de acreedores y la situación tan terrible que estarán pasando todos los trabajadores. ¿Ahora mismo hay una hoja de ruta de solución que tenéis que estáis trabajando? Es decir, ¿se ve algún tipo de solución?
Claro,
al respecto, porque sí. Quiero decir que me preocupa mucho que hay dos pagas que no se han pagado, valga la redundancia, pero me preocupa, y probablemente a los trabajadores le preocupa todavía más el futuro inmediato. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a acabar esto?
Claro, efectivamente, pues en ello estamos. A nosotros también nos preocupa el futuro más inmediato de los 8.000 trabajadores de la firma Ombuds, entonces, porque evidentemente la empresa le entra en concurso de acreedores y, bueno, pues además se da la circunstancia que desde Alternativa Sindical ya interpusimos también una demanda en vía de conflicto colectivo ante la Sala de los Socios de la Audiencia Nacional por impago de salarios. El SIMA lo celebramos la semana pasada. La empresa, la parte de la dirección de la empresa acudió al SIMA y en sede del SIMA reconoció que no tenía liquidez para hacer frente a las nóminas de los trabajadores, con lo cual el siguiente paso por parte del sindicato, por parte de nuestra organización sindical, evidentemente ha sido pues de alguna manera instar a los clientes que tienen contratada los servicios de seguridad de Ombuds, pues que rescindan unilateralmente de los contratos con esta empresa precisamente por el impago de salarios a los trabajadores. Claro que ocurre que en la EMT y en IFEMA, que son dos casos concretos, pues como los clientes estos dos organismos no terminan de decidirse, pues la convocatoria de huelga indefinida a partir del 8 de agosto viene precisamente fundamentado por este motivo. Con Metro de Madrid, cabe reseñar que con Metro de Madrid también lo hemos hecho, y bueno, parece ser que Metro de Madrid no va a tardar en rescindir el contrato unilateralmente con Ombuds, porque además es que en el pliego de condiciones técnicas del concurso de Metro de Madrid, por ejemplo, viene estipulada una cláusula en la cual, bueno, pues viene a decir que si la empresa de seguridad no paga los salarios a los trabajadores en tiempo y forma, Metro de Madrid puede rescindir unilateralmente y de forma inmediata el contrato con esa empresa de seguridad.
Claro, Alberto.
Pero es que para que os hagáis una idea, Nieves, perdona, y finalizo, para que os hagáis una idea, solo el lote que tiene adjudicado Ombuds en Metro de Madrid acapara 550 vigilantes de seguridad. 550 de Metro de Madrid, 140, entre 140 y 150 de plantilla fija de IFEMA, más cerca de 200 en la MT, pues vosotros me diréis.
Sí, Alberto, soy Maite Alcaraz. Es que, claro, hay una cosa que yo no entiendo. Habéis tenido vosotros que pedir a las empresas públicas que rescindan esos contratos con esta empresa. Me llama la atención porque estamos hablando de empresas públicas que deben de tener unas cautelas jurídicas superiores a las que tienen las empresas privadas. Te lo digo porque yo soy analista política, soy periodista, a mí me contrata Televisión Española, por ejemplo, que es una empresa pública, y naturalmente yo tengo que demostrar que estoy al corriente de pagos, pues desde la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, en fin, que soy impoluta, se me mire por donde se me mire, no tengo ningún tipo de deuda con la administración. Me llama la atención que tanto Metro como IFEMA, como MT, es decir, empresas públicas o participadas con dinero público, tenga que ser un sindicato el que les recuerde que no pueden mantener un contrato con una empresa que nada menos que se ha declarado en concurso de acreedores y no paga a sus trabajadores.
Correcto, Maite. Perfectamente, lo has explicado perfectamente. Y con el hincapié además, o con el inciso además, serás conocedora de la nueva ley de contratación del sector público, que precisamente esa ley se reformó, se amplió, llamémoslo como queramos, para precisamente salvaguardar a los trabajadores frente a estas adversidades, y al final nadie la cumple en este país, Maite.
Y los intereses públicos, porque el dinero es público, con lo cual ya no solo los trabajadores de la empresa, sino todos los ciudadanos que mantenemos a esas empresas públicas que contratan a estas otras segundas empresas que demuestran no ser precisamente legales, ¿no?
Claro, pero es que fíjate que un caso es muy significativo a lo que comentas, sin ir más lejos, es el de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Esta empresa, Ombuds, tiene adjudicado por parte del Ministerio del Interior, porque es quien, bueno, adjudica a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pero es un órgano dependiente del Ministerio del Interior, con lo cual tiene adjudicada la vigilancia y seguridad de varios establecimientos penitenciarios a lo largo del territorio nacional. Y cuando se licitó ese concurso, Ombuds ya mantenía una deuda importante con la Agencia Tributaria, con lo cual ya no estaba al corriente de sus pagos con la Agencia Tributaria. Entonces, claro, esto lo que conlleva, además, es que no quiero que pase el tiempo sin decir públicamente que evidentemente todo esto ha llegado debido a una mala gestión por parte de la familia Cortina. Ombuds, la familia Cortina se empeñó en su día en comprar una empresa que se llamaba Casesa, Castellana de Seguridad S.A., una empresa además madrileña, y Casesa, bueno, pues era en el sector era archiconocido, que mantenía unas deudas bastante importantes. Tanto es así que la empresa auditora de Casesa advirtió en su momento a la familia Cortina que el negocio será inviable. Vamos, que ni se acercasen. Bueno, pues con todo y con eso...
La compraron igualmente.
Claro, llevados por la ambición de esta familia, la compraron igualmente y fijaros que la compra se llevó a cabo en el 2017 y es que la aventura les ha durado 2 años y medio. Porque al cabo de dos años y medio nos vemos con 8.000 trabajadores enganchados, 8.000 familias que lo están pasando muy mal y bueno, y que no tienen vergüenza estos señores, porque ahora mismo desde que comunicaron el concurso de acreedores, acudes a la sede de la empresa que está en Las Rozas y allí no encuentras a ningún directivo, se han largado todos de vacaciones. O sea, es que esto es increíble.
Y luego estamos teniendo en cuenta también, Alberto, los escenarios o los lugares donde los trabajadores que están desarrollando esta actividad, que es tan importante para todos, que es la vigilancia, claro. se están llevando a cabo. Porque estamos hablando de IFEMA, que es, bueno, imagínense, un sitio donde tampoco se puede descuidar la seguridad. ¿No? Estamos hablando de la MT, estamos hablando de Metro, de lugares muy concurridos donde la seguridad debe estar garantizada. Por lo tanto, sí es cierto que, como bien decía Maite, como enfatizabas, aquí, no solamente por una cuestión económica, sino incluso de seguridad de los ciudadanos, las instituciones públicas deberían tomar cartas en el asunto
por
de
supuesto.
Inmediato.
Hombre, es que yo creo que lo lamentable de esta situación es justamente esto. Nosotros estamos hablando de empresas públicas, estoy de acuerdo con Maite, que deberían, por supuesto, en todos sus contratos, deberían asegurarse que los proveedores o futuros proveedores estén absolutamente en una situación financiera impecable para no crear problemas como en este caso. Pero es que además que los servicios de los que estamos hablando son servicios fundamentales. Incluso me imagino la situación ahora anímica de todos estos trabajadores que están trabajando no solo sin cobrar las nóminas de los últimos 2 meses, pero es que además sin saber qué va a pasar en los próximos meses. Es decir, que...
No, claro, correcto, porque ahora es que esa es la segunda cuestión. Evidentemente, ahora tiene que salir publicado en BOE, que aún no ha salido publicado en BOE, el concurso de acreedores. Una vez salga en BOE, pues el Juego de lo Mercantil de Madrid designará un administrador concursal. Los trabajadores, mediante los sindicatos o con abogados particulares que costeados por ellos mismos, tendrán que comunicar los créditos al administrador concursal para ver si aquel tiene a bien, con el líquido que encuentre, pues pagar parte de la deuda de los trabajadores y a quien pueda, claro, porque es que a los 8.000 no los va a poder pagar. Y a partir de ahí, pues iniciar las demandas judiciales, pues demandando al propio administrador concursal y al Fogasa, claro, porque no queda otra. Aquí ahora nos encontramos además en un escenario bastante complicado, Maite, que es la famosa sentencia que salió hace poco del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que además viene avalada también por el Tribunal Supremo de España, en la cual viene a decir que la empresa cesante, es decir, perdón, que la empresa adjudicataria se tendrá que hacer cargo a partir de ahora de las deudas que deje la empresa cesante. Claro, esa sentencia ahora mismo es un bloque enorme para que empresas solventes del sector se hagan cargo de los clientes que mantiene Ombuds. Porque, claro, evidentemente no salen los números. Si una empresa solventes del sector, que son archiconocidas, no las voy a nombrar por no hacerles publicidad, pero vamos, hay una concreta que es muy conocida y que es muy solvente. Por ejemplo, se interesa por el servicio de seguridad de IFEMA, por ejemplo. Claro, pero si me tengo que hacer yo cargo de la deuda que tiene contraída Ombuds con los 150 vigilantes de IFEMA, pues claro, no me salen los números. Aquí, en todo caso, nosotros a lo que apelamos es un poco al sentido común y a la responsabilidad de los propios clientes, que son finalmente los que ellos contrataron. Es decir, ellos tienen aquí una parte de responsabilidad importante, porque ellos fueron los que adjudicaron el contrato de seguridad y vigilancia a esta empresa, cuando todo el mundo sabía que era una empresa de dudosa solvencia. Entonces, ahora lo que no pueden hacer es quedarse de rositas. Tenemos el caso concreto de Carrefour, que bueno, pues Ombudsman tenía el contrato de seguridad y vigilancia a nivel nacional de todas las tiendas de Carrefour, y Carrefour finalmente ha optado por rescindir unilateralmente el contrato con Ombudsman. Ha sido el primer cliente que lo ha hecho. Y bueno, ya tiene apalabrado y cerrado para comenzar el próximo 9 de agosto con empresas de seguridad de una conocida solvencia.
Vamos, que al final las empresas privadas son las que primero toman cartas en el asunto, como Carrefour, y solucionan el problema, que pues sí, rescindiendo el contrato con otra empresa, claro, y que suman los salarios de la gente, Maite, que están sin
ya
cobrar.
Están,
claro, Maite, es que además, Nieves, perdona, es eso, o sea, lo que comentabais, o sea, fijaros, es increíble que una empresa de capital privado como pueda ser Carrefour haya de alguna manera pues dado el primer paso antes que una empresa pública, ¿no? O sea, es que hay que apelar al sentido común, hay que ayudar a los 8.000 trabajadores. Ahora los clientes no pueden quedarse de brazos cruzados, y además sobre todo actuar ya para que por lo menos los trabajadores puedan empezar a cobrar, puedan subrogar con otras empresas,
claro,
y puedan empezar a cobrar todos los meses su nómina. Porque es que mientras sigan manteniendo a Ombudsman, la pelota se les va a ir haciendo más gorda.
Por supuesto.
Al final, claro,
eso es.
Claro.
Y sobre todo eso, jugando con los sentimientos y con el trabajo de la gente, conforme está todo, ¿verdad? Y en pleno verano, sin pagas extras y con sueldos sin cobrar. Bueno, de momento, a partir del 8 de agosto, ese anuncio de la huelga indefinida, tanto por parte de los vigilantes de IFEMA como la empresa municipal de transportes, EMT, si nada se resuelve antes, confiemos que sí, cruzamos dedos. Y nada, pues ánimo para todos los trabajadores afectados. Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, que es lo que queda, y sobre todo eso, que pongan cartas en el asunto, que cierren ya los contratos con esta empresa y que se tome...
Bueno, que sirva de precedente, Nieves. A mí lo que me parece lamentable de esta historia es lo que hemos comentado antes, que es un poco el origen de donde estamos. Es decir, que no se haya valorado quién iba a ser el proveedor. Y por lo tanto, su situación financiera y su estabilidad como compañía para ser proveedor de este tipo de servicios.
Los procedimientos, su precio, a veces tan rigurosos y otras veces tan laxos, ¿no?
Es que, Nieves, mira, si me permites un rápido inciso a lo que ha comentado el contertulio,
sí,
es que tiene toda la razón. Exacto, porque al final, lamentablemente, el cliente en la administración pública siempre va a la oferta económica más ventajosa, es decir, a lo más barato. Y al final lo más barato, como queda demostrado, sale caro. Ya está,
pues ese es el titular. Alberto, gracias y que se solucione pronto.
Gracias a vosotros, Nieves y Maite y compañía. Un abrazo.
Hasta luego. En fin, vaya situación que sí tienen, porque es que se está jugando con el puesto de trabajo de la gente.
Se aplica de forma diferente según quién y con quién, ¿no? Es como con nuestro sistema tributario, ¿no? Con Hacienda, ¿no?
Sí,
que
sí
parece que los que contribuyentes tenemos que estar pagando constantemente, si no te llegan con algún retraso de pago, unas multas brutales, y luego te encuentran en el estado de morosos empresas, equipo de fútbol, etc.
Con millonadas
que se las toma con muchísima tranquilidad.
Bueno, vamos a relajarnos un poco, que has dicho tranquilidad.
Venga.
Un poco solo,
Este programa es un despropósito, ¿eh?
Sí, sí, yo también creo que es un despropósito lo que ha dicho esta mujer, la soprano Tamara Wilson, que estábamos aquí comentándolo por lo bajini. Una soprano, fíjense ustedes, que es americana, hace el papel de... lo voy a decir, porque claro, estoy aquí buscándolo, porque ella se tenía que maquillar de negro, de Aída, si estoy escuchando ahora mismo de fondo a Plácido Domingo, y es que es surrealista la historia, es un despropósito y esto es surrealista. Resulta que... después de haber participado esta soprano Tamara Wilson en escena con Plácido Domingo en la representación típica de Aída, claro, se tienen que maquillar de negro. Bueno, pues ahora ha dicho que no quiere volver a subirse a las tablas porque considera que es racista, que si no hay sopranos, mujeres negras, para poder interpretar la Aída, y entonces, claro, ha dejado plantado A Plácido Domingo.
En fin.
Es cierto que es un despropósito. Es cierto bastante. Que no hay una cabeza buena, de verdad.
No.
En fin, y mira que al final lo políticamente correcto va a acabar con el sentido común. Totalmente. Que yo creo que este es el origen de, vamos, el trasfondo de todo esto. Quiero decir que cuando se completa un elenco para una obra como Aída, y además con personas tan importantes como Plácido Domingo, entiendo que se mira y se valora, el criterio es, pues,
el talento,
en fin,
¿no?
la calidad, claro. El talento, como dice Euprepio, claro. Y no el color de la piel. Y si se ha optado por ella y
lamentable.
Requiere el papel que sea teñida o que sea maquillada de una persona de color, pues habrá de hacerlo, ¿no? Yo creo que con eso no se favorece
nada.
Precisamente a las
personas
de color.
No, y además se banaliza un problema que justamente en un momento en el cual el presidente de Estados Unidos ha dicho que Baltimore es una ciudad llena de ratas, y una ciudad invivible, ha llamado de todo a los ciudadanos de Baltimore y la misma ciudad, define una forma no racista lo siguiente, porque sabéis que Baltimore es una ciudad a 50 kilómetros de Washington, pero casi toda la población es de color. En el momento en el cual el presidente de este país está llamando prácticamente basura a una ciudad, pues llega esta señora y banaliza tema del racismo de una forma, repito, banal, frívola.
Y además a mí lo que me sorprende es que efectivamente, o sea, tú a ti te hacen una oferta de trabajo y tú si la aceptas con las condiciones que
por
hay.
Supuesto.
Si no te quieres maquillar, oye, pues eres libre de
fíjate,
no maquillarte.
Además para una actriz, ¿no? Que yo creo que forma parte un poco de sus obligaciones, ¿no?
Totalmente.
Igual que nosotros tenemos que tener conocimiento de los temas que hablamos, una actriz se tiene que caracterizar de lo
por
que
supuesto.
Sea, debe hacer, o un actor, claro.
Bueno, todavía nos queda y a ver si llegamos, pero vamos a hablar del inserso ahora, después de la publicidad.
Ah, pues fenomenal.
Nos quedan años todavía, pero vamos a irlo solucionando para cuando nos llegue.
Lo de las pensiones.
No creo que nosotros vamos a tener inserso. Te doy una mala noticia, Maite.
Bueno, de momento están esperando, porque todavía no lo tienen los actuales beneficiarios.
Claro.
O sea que de este tema vamos a hablar en breve. Una pausita y seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia. Pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y, por supuesto, a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
Ay, ay, ay.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Me ha puesto un paso doble, porque claro, ha sido escuchar.
Hombre, porque quiere, no, porque quiere que bailemos, como nos ve por streaming, que te pongas tú a bailar conmigo un paso doble.
Ay,
anda,
venga, que
a ver si te atreves.
Bueno, pues...
Si atreves.
Y yo de testiga de excepción.
Bueno, pues esto, es que no es para bromas, porque hay muchos que les encantaría estar ahora mismo, o cuando toque,
pues sí.
Bailando paso doble, o lo que le echen en esos viajes del inserso. Hay 900.000 beneficiarios de este programa que aún no saben si van a poder o no contratar y disfrutar en las fechas habituales, pues esos días de vacaciones bien merecidas. Y es que no se ha adjudicado todavía el programa de turismo social y la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas, es decir, FETAVE, esta asociación de empresas de asociaciones, bueno, pues ha pedido que se resuelva de manera urgente. Esto se está dilatando en el tiempo y, hombre, pues es que mira que a la gente le gusta jugar con la vida de los demás. En este caso de esos beneficiarios, ¿no?, del inserso. César Gutiérrez es presidente de FETAVE. César, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues pendientes ahora de qué pasa con estos programas del Inserso, porque va pasando el tiempo, ¿verdad? Y la cosa está en punto muerto. ¿Cómo está ahora mismo la cuestión? Porque hubo un recurso por el tema de los pliegos, ¿no?, por parte de la patronal. Finalmente se ha resuelto, pero lo que no se ha resuelto es la adjudicación de este programa de vacaciones, de viajes para los mayores.
Claro, pues sí, como dices, hubo un recurso de la patronal hotelera, pero eso ya se desestimó. Y con lo cual ahora estamos muy muy preocupados, fundamentalmente porque no sabemos a qué se debe este retraso en la adjudicación. Hay que dejar muy claro que la concesión o lo que sea esta adjudicación no depende de si tenemos gobierno o no tenemos gobierno, si él está en funciones o no está en funciones, porque también por ahí está habiendo una pequeña confusión sobre como no hay gobierno o está en funciones. Esto depende únicamente a lo que es al Ministerio de Sanidad y Consumo, al funcionamiento ordinario que tiene la Administración. Y como nos preguntaba el otro día, la Administración no se va de vacaciones en agosto. Sí. Es decir, no cierran los ministerios y dejan de trabajar, siguen trabajando. Con lo cual estamos especialmente preocupados por esto, porque no depende de la situación política que se está viviendo, sino que depende de la situación administrativa. Y no tenemos una justificación. Ya deberían haber sido adjudicados, porque como también hemos comentado y felicitamos en su momento al Inserso, pues ha sido un pliego donde los criterios para la elección son transparentes y objetivos, con lo cual no presenta una especial complejidad lo que es la evaluación. Por este motivo, pues no sabemos por qué todavía no se ha adjudicado.
Hola César, buenos días, soy Maite Alcaraz. Una pregunta, hola. Una duda que tengo. ¿Cuáles fueron los razonamientos jurídicos por lo que en principio se paralizó? Es verdad que luego puede seguir su curso y por alguna razón inexplicable ahora están paralizadas, pero ¿cuál fue el razonamiento jurídico por lo que cautelarmente se paralizaron estos programas?
Fundamentalmente porque cuando el Tribunal Administrativo contractual, recursos centrales, que es el al que se puso el recurso, cuando la asociación hotelera, la patronal hotelera, les presentó el recurso de impugnación, pues tenían que estudiarlo. Lo admitieron a trámite para estudiarlo.
Ajá.
Entonces, después, pasado un mes, ya lo estudiaron y entonces consideraron que aunque se podía admitir a trámite, sin embargo, pues no le dieron razón y por eso pues podemos decir que se volvió otra vez a poder iniciar el concurso del Inserso. Es decir, en un principio, siempre que le den viabilidad, lo aceptan y al aceptarlo, los propios asociaciones, la patronal hotelera pedía que se paralizara.
Pero ¿y esa patronal hotelera qué aducía? ¿Cuáles eran sus argumentos jurídicos para que se paralizara? ¿Que no había limpieza en las adjudicaciones?
No. Tanto la patronal hotelera como nosotros, en su momento creemos que el concurso del Inserso pues debería cambiarse y ellos fundamentalmente lo que aducían es que podemos decir que los recursos que se destinaban a los hoteles eran
insuficientes.
Es decir, que estaban pagando entre 22 y 23 euros por habitación, con completo, y entonces ellos decían pues que esa asignación económica para los hoteles debería ser mayor.
Claro.
Nosotros también hablamos con Inserso en su momento porque creemos que también para las agencias de viajes la asignación económica para su comercialización es muy baja, no son rentables para las agencias de viajes. Pero nosotros decidimos en su momento, y justamente por esto que ha pasado, porque no queríamos que se retrasara la adjudicación, decidimos no presentar ningún recurso. La patronal hotelera sí que lo presentó, en un principio se admitió, pero luego se denegó. Entonces, ese mes, podemos decir que es un mes perdido, que la Administración no pudo seguir haciendo la evaluación, pero sí que es verdad que nosotros en octubre del año pasado avisamos a la Administración que no podía ocurrir como hace 4 años. Si recordáis, hace 4 años se retrasó y empezó con retraso los viajes del Inserso. Entonces sí que hemos comentado.
Hombre, aquí el problema es evidente. Es decir, los hoteleros, hombre, es que las cosas cambian, los precios suben, cambian la situación económica. Los hoteles directamente lo que han dicho es que lo que le están dando en periodos que antes probablemente le resultaba rentable tener el Inserso como cliente, ahora mismo ya no es rentable. Es decir, que si antes realmente este proyecto tan extraordinario que muchos países nos envidian, por cierto, porque en muchos países como Italia, como Francia, como Inglaterra, no hay programa de este tipo. Por lo tanto, es un lujo que deberíamos mantener. Pero el problema es que ahora mismo la asignación de los hoteles me parece que no encaja con lo que son la nueva situación económica, ¿no?
Totalmente, sí, vamos a ver, eso hay que estudiarlo. Pero claro, lo que sí que es muy importante es saber que esta petición que han hecho los hoteles no tiene nada que ver con el actual retraso.
Claro.
Esta petición y este recurso ya se desestimó, Con lo cual, este retraso ya viene dado únicamente por el retraso de la administración. Ya no podemos decir que ha sido por el recurso. Ante esto, además, tenemos que tener en cuenta que una vez se adjudique, puede ser, no se sabe, que alguno de los participantes pues quiere impugnarlo. Claro, en este ya entraremos nuevamente, como hace 4 años, en otro retraso, porque entonces habría que esperar a que esta impugnación se estimara, no se estimara. ¿Qué es lo interesante? Que cuanto antes se hagan los deberes, se adjudique el contrato, y de esta forma, si luego hay alguna impugnación, pues estemos en tiempo. Daros cuenta que tendría que empezar ya la comercialización de viajes en octubre. El 15 de octubre empiezan los viajes. Con lo cual ya vamos justos para que todo vaya a tiempo en hora.
Desde vuestra asociación, entonces, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar? ¿Cuál es la medida de presión que vais a adoptar, ¿no?, para que efectivamente, bueno, pues todo esté en marcha para el 15 de octubre?
Nosotros lo único que podemos desde la federación es ponernos en contacto con Inserso, volver a comentar la importancia de que salga cuanto antes, que se adjudique cuanto antes, y también pues nuestro granito de arena en poner esta noticia e informar a la opinión pública de lo que está pasando, porque al fin y al cabo es cuando la opinión pública presiona, cuando al final la administración pues se pone las pilas. Entonces pues nosotros haremos nuestro trabajo intentando contactar y comentar la importancia que tiene la adjudicación, pero también es la propia opinión pública la que debe en un momento dado pues instar a que se haga cuanto antes.
Vamos, que haya habido asociaciones de jubilados pues en la calle reclamando sus derechos, ¿no? Esto es lo que
pues,
igual siempre
no te digo,
que pueda
pero
pasar.
Vamos, en cuanto sí, pero ya te digo que es bueno que os hagáis eco también la prensa y los medios de este problema, porque al fin y al cabo es cuando de verdad pues se dan cuenta que tienen que ponerse manos a la obra y realizar esta adjudicación cuanto antes.
Bueno, pues también vamos a seguir, como no, la evolución de este caso. César Gutiérrez, presidente de FETAVE, esperemos que para octubre esté todo en fecha y que puedan marcharse pues esas personas, 900.000 personas mayores que, bueno, pues les hace mucha ilusión y que han estado toda su vida trabajando y que se quieren marchar pues y aprovecharse de sus circunstancias.
Y no hay más que hablar, un poco apuntando a lo que decía antes Euprepio y César, que hablas con los jubilados, que lo disfrutan y están encantados, pero encantados. Yo, miembros de mi familia, amigos, siempre te hablan muy bien, dicen que por poco dinero lo pasan estupendamente y que es un servicio absoluto de calidad que no tiene que deteriorarse efectivamente y que debemos preservar y defender.
Y además voy a añadir una cosa, yo por lo menos tengo mis suegros, por ejemplo, que siempre van de viaje con el Inserso. Ellos, por ejemplo, me dicen una cosa que para mí se puede tener a tomar en consideración. Me dice, ¿por qué no añadir, si es este el problema, 1, 2 euros más, 3 euros más, que a lo mejor sumado por la cantidad, por los 900.000, a lo mejor no es nada, a subir un poquito el precio, pero que dejen las cosas bastante claras, que se salve este proyecto, que se salve el Inserso, es decir, que se tome decisión, a lo mejor incluso subir un poquito el precio, pero que realmente no se ponga en discusión algo que, repito, muchos países en Europa nos envidian.
Totalmente.
Claro. Sí, hombre, sí. Lo interesante es que este concurso salga como está cuanto antes y que para el próximo pues nos sentemos en una mesa e intentemos, claro, podemos decir, mejorarlo y si hay que reestructurarlo, pues hacerlo otra vez. Pero claro, en este caso, como ya ha salido como está, yo creo que hay que intentar adjudicarlo cuanto antes y ya prepararnos para el siguiente e intentar mejorarlo.
Bueno, pues eso, lo dicho, César, estaremos pendientes. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un placer.
Por cierto, que como estamos hablando así de vacaciones y de lugares, destinos y tal, yo me voy a ir ahora, con vuestro permiso, os voy a llevar a Pontevedra.
Ah, mira,
a vos te gusta mucho,
muchísimo, porque además yo me voy a ir de vacaciones a Galicia.
Pues
¿sí?
Te has perdido una cosa, fíjate.
A ver. Vaya, por Dios, no me des malos momentos.
No, tú me dices qué te parece, ¿vale? En un pueblecito en las Neves, de allí, de Pontevedra, pues resulta que todos los 29 de julio hacen una costumbre en las calles, que además se viene haciendo desde hace, pues es una tradición desde siempre, porque en Santa Marta hacen un desfile de ataúdes.
Perdón, mande.
Vale, a ver, os cuento, es una romería que lo que hacen, una romería, además quiero que veáis la foto porque es tal cual, rodeada de gente, ataúdes en los que...
Pero vacíos.
No. Ocupados por gente vivita y coleando que o bien ha sobrevivido o ha estado al punto de la muerte. Entonces, es una...
Es un homenaje a la vida, sí, desde un ataúd, ¿no?
Efectivamente. Entonces, en ese cortejo fúnebre, pues claro, imagínate, porque estamos en pleno verano, es un reclamo turístico brutal y esto está pasando. Yo, la verdad es que lo desconocía, pero hablando en la redacción, Me decían, no, hombre, no, si esto data de hace un montón de años y está documentado gráficamente. Y claro, a mí lo que me llamaba la atención es que, sin reírme, por supuesto, que esto, oye, cada uno el fervor religioso y sus creencias y todo, ahí va. Pero la vestimenta. Que alguno iba con lunares o con flores para meterse
ahí. O sea, que amortajados no iban, ¿no? Precisamente.
Claro, hay que ver cómo se suben porque van a hombros.
Bueno,
hombre,
todo
es que
respetable.
Hay que ponerse guapos, pero... para estar en un ataúd.
Sí, todo también. Respetable.
Pero... Sí, sí, pero en fin, que llama un poquito la atención.
No sé. Y quería... da un poco de yuyu.
Me parece un poco siniestro las cosas como son. Oye, que encantado las tradiciones.
Pero tú te meterías en un ataúd estando
hombre,
vivo.
Hombre, ni de coña, perdonadme, si soy tan explícito.
Yo no paso ni debajo de una escalera,
de
no te
broma.
Digo más.
Pero vamos, no quiero estar en un ataúd ni cuando esté muerto, me parece lo peor, ya, ahí bueno, encerrado.
Pues si tienen ocasión que no, los oyentes de verlo, a mí me ha resultado bastante curioso.
Es curioso,
y,
sí.
Y bueno, lo quería compartir. Y me acaba de pasar Belén Almonacid, un teletipo con un titular también que podemos comentar, y es que más de 1.100 personas se encuentran en este momento en nuestro país presas con algún delito contra la seguridad vial. Más de 1.200 casos supone además su condena principal, o sea, estamos hablando de gente que está en la cárcel, pues eso, pues por cuestiones de tráfico. La mayoría multireincidentes en conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas y sin permiso. O sea, que cuando estamos diciendo multireincidentes, que ya lo estamos diciendo todo.
Bueno, es que yo creo que ese es el problema, ¿no? Que hay mucha gente que le importa bastante poco, no solo su seguridad, que esto me preocupa poco. Quiero decir, en el sentido que si alguien quiere hacerse daño a sí mismo, no me parece, me parece lamentable, pero es que le da igual además la seguridad de los demás. Realmente hay gente que es... así, es decir, que no le importa y además repiten constantemente. La gente que va bebida, por ejemplo, al volante, yo creo que casi todo el mundo está concienciado que no se puede beber si estás conduciendo o si tiene que conducir, pero hay algunos que son, yo además cuando estamos de fiestas, etcétera, siempre hay algún comentario tonto de alguien que le da absolutamente igual, que dice, aguanto muy bien el alcohol.
Las últimas estadísticas Euprepio dicen que la mitad de los conductores que han muerto al volante iban bajo los efectos de las drogas,
sí,
ya no solamente
de
del alcohol, sino también de las drogas, de los psicofármacos. Yo creo que hay que empezárselo a tomar todo esto muy en serio y saber que cuando estás conduciendo un automóvil tienes una máquina mortífera.
Totalmente.
Es decir, que mata, que asesina a los demás también, aparte de poder acabar con tu vida.
Mira, hemos entrevistado esta mañana al alcalde de Soto del Real, porque empiezan las fiestas este viernes, y yo precisamente le hablaba sobre la necesidad de que pusiesen algún medio de transporte alternativo, porque claro, en fiestas la mayoría de la gente acaba bebiendo, ¿no? Y claro, es que beber o drogas, alcohol y volante, eso es un cóctel molotov.
Y en esos recorridos, además de las fiestas de los pueblos, que son por carreteras secundarias,
sí,
que no están bien iluminadas, que no tienen la seguridad, los cánones de seguridad exigibles, ahí es donde se producen ese tipo de accidentes y fundamentalmente con chicos muy jóvenes, como hemos conocido, bueno, durante
muchísimos
todo el verano,
casos,
pero las,
el verano.
Hace unos días un caso especialmente sangrante.
En eso están y en eso deberían trabajar todos los ayuntamientos para primar, ¿no?, la seguridad de todos en la carretera. Antes de iros, Maite y Euprepio, está por aquí Clara, que yo antes, fíjate, le había dicho, bueno, que lo pases bien.
Ya me
bien.
Habías despedido.
No, pero no, porque te quiero volver a ver. Digo, no te puedo despedir tan pronto.
Bueno, no es por mí, es por los oyentes.
Hombre.
Que nos siguen mandando pues canciones que quieren dedicar a personas especiales y no vamos a dejarlo así. Además
es muy bonito
cerrar con esto. Buenos días, quería dedicar hoy expresamente una canción a mi amiga Sonia, que es su 40 cumpleaños. Ella es súper especial, sincera, cariñosa, tiene una pureza en su alma incalculable y, en definitiva, es un corazón andante. La quiero mucho y por eso me apetece dedicarle esta canción para darle toda mi energía. Es poco animosa la canción, pero ya la va a entender. Y si luego ponéis cumpleaños feliz, que no va a poder ser porque son las 12:58, pero bueno, aquí va. Me amo y me acepto completamente, de Diana Navarro, que es una dedicatoria especial en un cumpleaños, una cifra redonda. 40
pues mira, vamos
cumpleaños.
A hacer una cosa. Como no nos da tiempo, se lo vamos a cantar nosotros. Venga.
El cumpleaños
hombre,
feliz.
Por supuesto.
Venga,
de verdad.
Tienes unas
una,
cosas
dos y tres.
Hombre,
y
yo cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, Sonia, cumpleaños feliz.
Bueno. Menos mal
porque me voy de vacaciones y esto va a quedar en el olvido.
Se nota que otros hemos vuelto.
¿Pero qué quiere decir? Si tenemos una voz angelical.
Clara. Lo digo por mí, Eupre, que te lo pases
muy bien. Que te lo pases muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y nada, con Diana Navarro esta dedicatoria a Sonia y va por todos ustedes, todos los oyentes. Ya nos despedimos. Será hasta mañana, 31 de julio. Unos se van y otros seguimos. Que lo disfruten y sigan aquí en Onda Madrid. Maite, hasta luego.
A mandar.
Hasta luego.
Eupre, hasta luego. Un saludo a todo el equipo. Belén Almonacid, a Lourdes Mercado y a Sergio Aguilera. Hasta luego.
Si quieres un cambio en tu vida, comiénzalo dentro de ti y no culpes más a la suerte.